Porque dice claramente Pablo que si hemos muerto con Él, Cuaresma, resucitaremos con Él, Pascua. Y en esta nueva vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tratando a tu esposa igual que siempre? ¿Vas a seguir tratando a tu hijo igual que siempre? ¿Vas a seguir tratando a tus papás igual que siempre? ¿Vas a seguir tratando a tu novia, a tu novio igual que siempre, a tus amigos igual que siempre? Porque si no estuvo la fiesta, nada más. Pero no cambió nada, no me orientó hacia nada. La Cuaresma fue un tiempo de comer pescado, que por cierto estaba bastante bueno. Quisiera recordar algunas cosas que, bueno, he venido, quienes van siguiendo un poquito mi catequesis que voy haciendo a través de las redes, he tratado de ayudar a que nos demos cuenta de que los relatos que escuchamos, tanto el relato del ciego que es sanado por Jesús, de la mujer que se encuentra con Jesús en el pozo, y en fin, de todo lo que hemos visto culminando con la resurrección de Lázaro, no son solo historias, como quien cuenta una historia de la colonización de México o cualquier otro tipo de historias que pudiéramos nosotros referir. Estamos hablando de algo que se hace vida y se hace actualidad en cada uno de nosotros y de nuestras familias. Y esto en el día de la resurrección nos tiene que llevar a pensar qué ha pasado año tras año en nuestras vidas. Cada año regresamos aparentemente al mismo punto. Otra vez hemos vivido el fuego nuevo, hemos escuchado estas 7 lecturas, más la carta de Pablo que hemos escuchado. Hemos escuchado, dependiendo del ciclo y del momento en que hemos vivido esta fiesta, diferentes evangelios. Y junto con ello hemos vivido durante todo el año, incluyendo desde el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua y luego el tiempo ordinario durante años y años y años. ¿Y qué ha pasado? ¿Podríamos decir que hoy nuestra vida es diferente a la del año pasado? ¿Ha habido una resurrección? ¿Ha habido una transformación en nuestras vidas? Cuando nosotros pensamos en la resurrección, aunque aquí no se detalla mucho porque es el Evangelio de Mateo, pero si leyéramos el Evangelio de San Juan, que va un poquito más adelante en el tema de la resurrección, nos presentaría una realidad transformada. Este año, los que pudieron y tuvieron la oportunidad de ver mis ejercicios espirituales, hablaba sobre el tema de la transformación en Cristo. Dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué tan nueva criatura somos? Les ponía, para tratar de dar un ejemplo como lo hacía Jesús, tratar de llevar esto a algo concreto, algo que nos ayude a ver exactamente, como dirían los americanos, what we are talking about. ¡Ay, Jesús! ¿De qué estamos hablando? El que está en Cristo es una nueva criatura. Y traté de ejemplificarlo, quizás los que hayan visto mis ejercicios, y si no, creo que todavía lo puedan ver ahí en mi página. Les puse el ejemplo de una rana. Y yo les decía, imagínense una persona que se va transformando en una rana. De repente, a través de la Cuaresma, empieza a cambiar su color. y deja de ser el color piel de nosotros y se empieza a poner verde. Y le empiezan a aparecer manchas negras. Y conforme va avanzando la cuaresma, o los años quizás, porque esto, el proceso de transformación dura toda nuestra vida, empieza a ver que le nacen pues palmares en las manos, que en vez de caminar salta, y que en vez de hablar croa. Y con el paso del tiempo ya no entiende lo que dice la gente, porque la gente habla y nosotros las ranas croamos. Y eso como ejemplo para decir qué significa esta fiesta. Esta fiesta, hermanos, es nuestra fiesta. Es la fiesta de la transformación. Es la fiesta, si fuéramos nosotros ranas, esta sería la fiesta en que gritaríamos, exaltaríamos, brincaríamos toda la noche porque dejamos de ser seres humanos para convertirnos en una rana como Cristo. Este día Jesús se transforma. Su humanidad adquiere una propiedad distinta. Es verdad que lo podemos tocar, lo veremos mañana. Lo veremos durante todo este ciclo de la Pascua, come con sus discípulos, pero es una nueva criatura. Ahora desaparece, ya no sufre, sus llagas ya no sangran, etc. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros qué pasa con nosotros? ¿Verdaderamente hemos sido transformados? ¿O simplemente seguimos siendo las mismas personas de todos los años? ¿Qué ha pasado con nosotros? Y entonces, buscando también, como les digo, siempre busco algo que nos ayude a ver algo concreto para tratar de entender algo que es un misterio, porque eso es. Y buscando en mis apuntes me encontré con algo que creo que vale la pena. Pensé que ya lo había predicado, pero revisando los demás apuntes de mi predicación no lo encontré. Pero me encontré que en el 2020, ¿qué estábamos viviendo en el 2020? La pandemia, ¿no es cierto? La pandemia del coronavirus. Y díganme si no es cierto que la pandemia cambió nuestra vida. Es algo que nunca habíamos vivido y transformó nuestra vida. Podríamos tratar de encontrar algunas similitudes con nuestra resurrección en Cristo. Hay una similitud con la pandemia. Hablemos un poquito del coronavirus. ¿Qué pasó con el coronavirus? Creo que nadie puede negar que transformó nuestra vida. Ahora hay muchas prácticas que hacemos que no hacíamos antes. Hoy tenemos los geles, ¿sí? Siempre cuando voy a dar la comunión en otras parroquias, porque en la parroquia donde estoy, pues bueno, ahí tengo el gel. Pero generalmente se acercan a nosotros para ponernos el gel desinfectante para poder dar con seguridad la Eucaristía, ¿cierto? Es una de las cosas que han pasado. Es algo que ha transformado realmente la forma de vivir del ser humano de nuestra época. Después del 2020-2021, ha habido una transformación en la humanidad. Pablo, yendo a Damasco, podemos leerlo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se encuentra con Cristo en el camino. Y a partir de ahí, Pablo es una nueva criatura, o podemos decir realmente, empieza una transformación, porque él mismo va a decir en su carta a los Gálatas que no fue instantáneo, se fue 3 años a Arabia para seguir profundizando en el tema cristiano. Pero ahí hay algo que pasa, es un hito en su vida. Las cosas para Pablo cambian en ese momento. Se convierte en un hombre nuevo, ¿sí? Piensa diferente. Va a hablar diferente. Antes renegaba de Cristo. Lo quería matar a todos los judíos que profesaban esta fe. Su mente cambió. Tu mente, puedes decir que a lo largo de la vida ha habido un cambio. Del año pasado a este, tu vida se ha cristificado. ¿Pensamos como Cristo, hermanos? ¿Tú piensas como Cristo? ¿O seguimos pensando y seguimos preocupados por las cosas del mundo? Nos encanta ver los diarios para ver cómo va nuestro país. Pero no pensamos en algo más. En estos días tengo un muy buen amigo que está preso por una injusticia. Metido en todo este problema político y todas estas cosas, lo tomaron a él como chivo expiatorio. Y amén de rezar por él, en estos días pensaba, necesitamos, o necesito, dado el carisma que Dios me ha dado de la predicación, de la profecía, de hacer un podcast y cuando pienso en el infierno, hermanos, quiero que sepan que me horrorizo, me aterra pensar en el infierno, porque es eterno. Es nunca ver a Dios. Y dije, tengo que hacer un podcast en el que, pues bueno, le pedí al Señor que me ayudara, espero hacerlo esta semana, para advertir a esa gente que ha cometido, pensando en mi amigo, esta injusticia terrible. Es una cuestión política en donde está involucrado mucho dinero. Es un reo político. Y pensaba ayer, cuando estaba en el Santísimo, esto lo pensé ayer mientras oraba, porque estaba delante de un preso político, Jesús. Hace 2000 años Jesús era un preso político. No había hecho nada malo. Era un preso político. Era el preso santo. Y no quise que mi amigo sea santo. Pero yo pensaba, ¿qué pasaría con esos fariseos que le inventaron una serie de historias terribles a Jesús? ¿Qué pasaría? ¿Qué van a pasar con ellos? ¿O qué habrá pasado? Porque eso ya pasó hace 2000 años. Y yo pensaba ahorita, ¿qué va a pasar con quienes tienen preso este Emilio mío? Hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros? No nos damos cuenta de la necesidad de hacer este cambio, de cambiar nuestros corazones y de pedir por el cambio de los corazones de todos los que hacen el mal. Pero seguimos más bien viendo esa curiosidad morbosa a través de redes, de periódicos, etc. ¿Qué dice Jesús al respecto? Oren por los gobernantes. Oramos por ellos. Hay un libro y una película que ojalá pudieran leer. porque nos abre una perspectiva interesante sobre esto, que es la cabaña. Quizás ya lo hayan leído o hayan visto la película. Y hay una escena en una cueva donde, pues, este Mark, que es el personaje principal, se encuentra con que tiene que decidir si condenar o no a su hijo. Y el asesino de esta niña, que es hija de este Mark, dice: Dios, él también es mi hijo. Y ayer en la noche sentí gran compasión por toda esta gente que tiene encerrado a mi amigo. Porque saben qué va a pasar si no se arrepiente. ¿Saben qué va a pasar? ¡Se va a ir al infierno! Rezamos nosotros. El coronavirus en nosotros cambió la vida. Y nuestro bautismo tiene que haberla cambiado. Y año tras año, en esta fiesta, tenemos que celebrar esa transformación, esa renovación. San Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, nos dice que somos hombres nuevos y que estamos trabajando para alcanzar la altura del varón perfecto, que es Cristo. Jesús nos presenta esta transformación de muchas formas, pero quizás la más evidente es el ciego de nacimiento del capítulo 9 de San Juan. Lo vimos en esta cuaresma. Es un hombre que no veía nada. Nació ciego. Pero Jesús le regresa la vista y su vida se transforma y se convierte en un seguidor. Dice, ¿y quién es él? Si se fijan al final del Evangelio, para que yo también lo siga. Y dice, lo estás viendo ahora. Y dice que se postró, lo adoró y lo siguió. Hermanos, la Pascua ha cambiado tu vida. Tu bautismo ha cambiado la vida. Es importante ir haciendo este recuento, porque si no hacemos este recuento, pasará otra Pascua más, y luego otro Adviento más, y luego otra Navidad más, y así podríamos seguir los jóvenes que apenas están empezando año tras año, y siempre encontraríamos lo mismo. ¿No? Porque no es una historia que se cuenta sobre el pasado, sino es una historia que se cuenta del presente. Con el coronavirus, hoy buscamos no contaminarnos. Con nuestro bautismo, con nuestra realidad cristiana, buscamos también no contaminarnos. Dice el Señor en Mateo, en el capítulo 18, si tu mano, tu ojo, tu pie te son ocasión de pecado, córtatelos y tíralos lejos de ti, porque más te vale entrar cojo, ciego o manco al reino que con tus dos pies, tus dos manos y tus ojos ser arrojado, y esta palabra verdaderamente espanta, ser arrojado al lugar de la condenación eterna. Teníamos, recordarán ustedes, traten de recordar la pandemia. Díganme si no es cierto que teníamos terror de contaminarnos, ¿cierto? De que alguien te diera la mano, te estornudara. Bueno, fue tan grave esto que hubo esta prohibición de salir a la calle. Por terror a contaminarnos. Y bueno, todos, espero que ninguno de los que están aquí hayan sufrido la muerte de un ser querido, pero fueron muchos. Había terror por esto. hablando de Jesucristo y del Sagrado Corazón, que es una, pues algo que tiene que ver directamente con su parroquia. Nada más que en vez de Cohuasca, es hablando a Santa Margarita María, que digamos es donde empieza esta devoción al Sagrado Corazón. Santa Margarita le pregunta a Jesús: ¿es verdad que son muchos los que se van al infierno? Y fíjese la respuesta. Así como las hojas de los árboles caen en invierno al suelo, así los pecadores al infierno. Dios mío. Los niños en Fátima, dice la Virgen, recen por los pecadores porque son miles, millones los que se van al infierno. Recientemente, en las diferentes apariciones, particularmente, que bueno, todavía no es una aparición reconocida, pero en Medjugorje hay una expresión que bien es, digo, no hay cosas nuevas. También le preguntaron sobre esto a la Santísima Virgen y la Virgen contestó: son más los que se condenan que los que se salvan. Dios de mi vida. Y cuando yo pienso en una eternidad lejos de Dios, créanme que me da pánico pensar, porque no, lo que pasa es que nosotros no dimensionamos el término eterno, o sea, nunca más. O sea, imagínate una gente que se va al infierno que nunca más, nunca más. Aquí nos podemos cambiar, podemos un día sí y un día no, pero allá en la eternidad eso no pasa. Qué terrible. Si tu mano, tu ojo o tu pie te contamina, apártate, apártate. Hablamos todo el tiempo, en aquel tiempo, ¿se recuerdan? Hablábamos todo el tiempo del coronavirus, ¿no es cierto? Y ya supimos, y ya de esto, y el otro. Y bueno, cuántas mil historias se contaban en las redes. Que si la vacuna, que si no la vacuna, que si fue, que si vino, que si hacía, que si no hacía. Bueno, tantas cosas. Y hablábamos, seguramente se recordarán, que era un tema obligado. Si hablabas por teléfono o un poco más adelante, quizás ya en el 21, hablábamos ya del coronavirus. Hablábamos de esa terrible epidemia. Y yo te pregunto, ¿y tú hablas de Cristo? Así como hablábamos del coronavirus. ¿Hablas con los demás de esos temas que estoy tocando ahorita? Vean cómo a veces las fiestas, como esta grandísima fiesta de la resurrección, nos quedamos con las luces, los focos y toda la parte, pues, litúrgica, que es maravillosa y hermosa. Pero todo esto tiene un signo, que es la fiesta de algo. ¿Y saben qué festejamos? Que estamos vivos. Cuando terminamos esa etapa del coronavirus, todos nos alegramos y dijimos, ya la hicimos, ya hay vacunas, ya, pues difícilmente me voy a contaminar. Hoy en día, pues prácticamente el coronavirus, o este tipo de virus, pues, entre las vacunas y no las vacunas, sí, todavía hay gente que se puede morir, pero se muere más gente de cáncer que si alguien le da el COVID. Hoy ya nadie hablé de eso. Fue un evento que pasó hace 6 años. Esto pasó hace 2000 años. Tú has hablado de la resurrección del Señor con tus amigos, de la misma forma que hablábamos de que ya se acabó la pandemia, de que ya podemos salir sin cubrebocas, de que ahora estamos protegidos, de que tenemos una nueva oportunidad, de que hemos cambiado nuestra historia. O ya se nos pasó la efervescencia. Al principio,
La gente hablaba de Cristo. Hablaba de esto que era maravilloso. ¿Qué crees? ¡Resucitó Jesucristo!
En una, en un comentario, el Papa Benedicto, que le tocó la Segunda Guerra Mundial, dice que cuando llegaron los aliados, que se acababa ya la guerra, fue una fiesta inmensa y todo mundo salía a las calles y festejaron con los amigos. Esto pasaba en Italia, él estaba en Italia. Y fue una fiesta grandísima y todo mundo hablaba de esto. ¡Se había acabado la guerra! Ya no se iban a morir sus hijos, ya no se iban a morir sus parientes, ni sus papás. ¡Se había acabado la guerra! Era una fiesta grandísima y todo mundo hablaba de ello. ¿Y nosotros? Jesús resucitó, hermanos. Pero no somos muy conscientes. Nos hemos ido acostumbrando porque, como decía el padre Juan José Hinojosa, de feliz memoria, el problema del cristiano es que se acostumbra a lo santo. Y como todo a lo que te acostumbras, pues termina siendo parte de tu vida ordinaria. Y se acabó. Esa pandemia se contagiaba rápidamente. Era un virus terrible. Con la mano, con el estornudo. Era algo que se contagiaba. Bueno, al principio del cristianismo era como el coronavirus esto. Todo el mundo hablaba de él. Y todo el mundo se contagiaba. Vean ustedes. En cuatro siglos, se transformó la humanidad a través de Cristo. A través de 4 años se transformó la humanidad, pero no para ser cristianos. Y hoy ya ni siquiera hacemos caso de eso. ¿Quién de nosotros, amén nosotros que tenemos que dar la comunión, que nos ponemos el gel, quién usa gel en su casa? Son pocos. Cuando antes, híjole, los fabricantes de gel hicieron pero un negocio tremendo. Las mascarillas. Un super negocio. ¿Quién usa mascarillas hoy? Ya nos acostumbramos nuevamente. Y le das la mano y... Y le das la mano a... Ya se nos acabó de... ¿Cómo le llamaban? El estornudo, ¿qué? ¿Hasta cuando decías? No sé, tenía hasta un nombre. Elegante o... No sé cómo se llamaba esta cosa, ¿no? De cuando ibas estornudando, le hicieron más... ¡Achú! Sino que hicieras... ¡Achú! Hoy nadie lo hace. Y nadie, incluyendo el servidor, más que cuando me acuerdo. Y no siempre me acuerdo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando terminamos la pandemia, no. Bueno, yo me acuerdo mismo. De aquí en adelante, ahora sí, voy a usar gel todos los días. Ahora sí me voy a mantener sano porque decían que si tomabas muchas vitaminas y no sé qué, era más difícil que te volviera a dar. Ahora sí, y ahora, toma. Vean, si no es cierto que cuando salimos, tomamos decisiones porque dijimos, no, que nunca más nos vuelva a pasar. ¿Qué decisiones tomas tú cada Pascua? Cuando ves al Señor resucitado, cuando vives esta experiencia y vuelves a hacerte consciente de tu realidad de resucitado, porque dice claramente Pablo que si hemos muerto con Él, Cuaresma, resucitaremos con Él, Pascua. Y en esta nueva vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir tratando a tu esposa igual que siempre? ¿Vas a seguir tratando a tu hijo igual que siempre? ¿Vas a seguir tratando a tus papás igual que siempre?
vas a seguir tratando a tu novia, a tu novio, igual que siempre, a tus amigos, igual que siempre. Porque si no es tocó la fiesta, nada más. Pero no cambió nada, no me orientó hacia nada. La cuaresma fue un tiempo de comer pescado, que por cierto estaba bastante bueno. Pero de ahí en fuera, ¿qué? Dirían los gringos, what next? ¿Qué sigue? ¿Una vida igual? La de Pablo no fue igual. ¿La tuya será igual? Es importante, por eso quise retomar este tema en el día de la Pascua, porque me parece muy importante, hermanos. Nos pasamos la vida celebrando, pero sin cambios, sin propósitos verdaderamente de transformación. Y se habla al principio del terror de irnos al infierno, cosa que seguramente no va a pasar con nosotros. Si no tomamos decisiones importantes, no vamos a vivir la gloria del reino, el gozo de la nueva realidad inaugurada por Cristo. Hay un poema hermoso que rezo todas las mañanas. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso defenderte. Tú me mueves, Señor. Tú me mueves. Porque yo quiero vivir una vida nueva. Quiero vivir con gozo, con alegría. Y que esa alegría y ese gozo lo puedan vivir también mis papás, mis hermanos, mis amigos. Hermanos, esto es el reino. Esto es lo que inauguró Jesús. Es la felicidad plena, el gozo pleno. Es una realidad espiritual transformante que transforma nuestras familias, que transforma nuestra realidad. Eso es la resurrección de Jesús. Es una transformación del mundo. Y lo dirá en el Apocalipsis. Todo lo viejo ha pasado. Todo lo hago nuevo. Nuevas familias, nuevas sociedades, nueva iglesia, nueva hermandad, nueva comunidad. Todo lo hago nuevo. ¿Y cuál es la novedad de esta realidad? Gozo, paz y alegría en el Espíritu Santo. Lo dice claramente San Pablo. Porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, esta es la vida del resucitado. Si la gente no se convierte, hermanos, es porque no nos ve a nosotros vivir esta realidad. Cuando vean cómo se aman, dice Jesús, creerán. Cuando vean que hay gozo, paz y alegría en nuestros corazones, desearán ellos también tenerla. Por eso el Papa Francisco, en su primer comunicado para todos nosotros, decía: ya no quiero caras de cristianos que realmente lo que ve es un funeral. Ya no quiero ver cristianos con cara de funeral. Quiero verlos gozosos, llenos de alegría, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, porque esa es la realidad que el Señor ha traído para nosotros. Pidamos pues hoy al Señor, cada uno, dos cosas. Yo les dejaría oler, me gustaría que pudiéramos nosotros dos cosas. Número uno, pedirle al Señor: Señor, lléname de ese gozo, de esa paz de tu resurrección. Dice que se abrazaron y se llenaron de gozo las mujeres porque Jesús, su amor, su amado, estaba vivo. También el nuestro está vivo. Pero no solo esto. Esto que ha pasado en el mundo, esta resurrección, no es solamente lo que ocurrió en Cristo, sino lo que ocurrió en el mundo a través de esta resurrección. Dice Pablo: de la misma forma que por un solo hombre entró la muerte, por otro entró la vida. es un hecho de dos hombres, Adán y Cristo, y transformó toda la realidad mundial, toda la realidad cósmica. El mundo regresó o ha iniciado un proceso de regreso a la vida plena, gozosa y abundante del paraíso. Pero para esto necesitamos nosotros cooperar. Porque decía San Agustín, quien te salvó sin ti, no te salvará sin ti. Primera cosa, Señor, ayúdame a experimentar ese cambio. Ayúdame a experimentar esa transformación. Que no se quede como el coronavirus, por el amor de Dios. Un coronavirus que sí vino a transformar todo, pero ¿cuánto tiempo? 6 meses, 1 año, 2 años y se acabó el asunto. ¡No! Ayúdame a transformar mi vida de aquí y para siempre. Ayúdame, dame la gracia. Dentro de 50 días estaremos pidiendo nuevamente la unción del Espíritu. Manda tu Espíritu. Pero piénselo ahorita, porque eso, si bien es algo que vamos a festejar, pero es algo que tenemos que pedir todos los días. Dame Espíritu Santo para transformar mi vida, porque es el único que transforma. Y la segunda cosa que yo les invitaría, y muy a propósito del corazón de Jesús, que siempre tiene una gran ternura por los pecadores, porque a todos los ama con amor infinito. Por eso vino. Que pidamos por los pecadores, como decía nuestra Madre Santísima en Fátima. Muchos son los que van al infierno porque nadie ora por ellos. Nos quejamos de nuestros gobernantes. Sí, son fatales, todos, desde el chiquito hasta el grandote. ¿Y quién reza por ellos? ¿Quién pide que se conviertan nuestros gobernantes? ¿Cuántas veces al día, o al mes, o al año, haces una oración seria por cada uno? Pensemos en la escalera que nos toca. Aquí, por tus diputados, que son los que tienen que ver que las leyes sean justas y verdaderas para nosotros. Siguiente escalón. Que nuestro presidente municipal piense también en nosotros y principalmente en los pobres. El siguiente escalón, que nuestro gobernador igualmente piense y actúe en favor de los necesitados. Y el siguiente escalón, pues sería el presidente o la presidenta. Pero en medio de ellos, hermanos, hay un escalón muy importante que hoy tiene graves dificultades, que es el sistema de justicia. Cada vez se endurecen más las penas para los violadores y para los estos y para los otros y para los demás allá. Para quien maltrata a las mujeres y para esto, para lo todo, se endurece más. Pero si el juez dice, no tiene problema y sale libre, no importa cuán dura sea la pena, si no hay justicia, no sirve de nada. ¿Qué hay que hacer? ¡Levantarnos y gritar! No, hermanos, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? ¡Orar! ¡Orar! Dos cosas entonces. Hay que orar primero para... Señor, cambia mi corazón. Dame tu espíritu. Quiero ser una rana. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Quiero ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, mejor ciudadano. Quiero ser mejor. Quiero experimentar en mi vida tu gozo y tu paz. Y dos. Señor, hay muchos que ni siquiera piden esto. Yo quiero pedirte por ellos. Quiero pedirte por aquellos que no te conocen, que no te aman. Para que tú en tu infinita misericordia les ayudes a ver primero, de lo que se están perdiendo, que es el gozo, la alegría, la paz, el amor. Y segundo, Señor, que no se vayan al infierno. Ayúdalos a convertirse. Sí. Al menos reza la oración que nos dijeron los pastores, que la rezamos siempre en el rosario. Para que esa gente que no lo conoce, lo conozca. y lo amé. Y bueno, pues ya me extendí, pero bueno, ya saben que soy el Padre Eterno. No el del cielo, ¿verdad? Sino el de aquí de la tierra. Una disculpa, Padre Rafa. Pero bueno, les voy a decir como dice la gente. Si ya me conozco, ¿para qué me invita? Dios los bendiga, hermanos. Felices Pascuas.